Arratsaldeon, buenas tardes. Son las 3 de la tarde de este 1 de marzo de 2024. Es viernes, estamos a las puertas ya de una nueva jornada de liga. Esto no para, no hay tiempos ni para lamentos, porque mañana vuelve a jugar la Real Sociedad. Tres días después, estamos a día de hoy, a tres días después de esa eliminación copera. Mañana serán cuatro. Pero mañana sale el sol, mañana será un nuevo día y mañana tendremos una nueva oportunidad, pues, de volver a sonreír. Para hablar de todo lo que ha sido esta dura, muy dura semana, pero también de lo bonito que nos viene, que es dentro de cuatro días, cinco días, unos octavos de final de la Champions, tenemos hoy un equipo repleto en la tertulia aquí de Onda Vasca. Voy a empezar de izquierda a derecha, terminando en Gran Canaria. Empiezo por Iker Godínez. Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon, Samuel, muchas gracias por la invitación y estaremos aquí para hablar de los diversos temas de la Real Sociedad.
Semana fácil, ¿no? Esta.
Semana trágica.
Cuesta abajo.
Trágica, muy trágica.
Muy trágica.
Muy dura.
Pues sí, la verdad que sí. De eso vamos a hablar también con Iñaki Garralda, que se estrena hoy aquí en Onda Vasca. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Samu y los demás contertulios y a los oyentes. Me ha gustado la entrada que has hecho de que no hay tiempo para los lamentos, ¿eh? Y que vuelva a salir el sol. O sea, que yo estoy leyendo en redes sociales, escuchando conversaciones, hablando con mis amigos y la gente está, pues, frustrada. Lo principal que hay que hacer es canalizar, vamos a decir, esas emociones negativas, esa frustración, y transformarla en ilusión, porque tenemos mañana un partido importantísimo ante el Sevilla y luego otros cuatro que creo que jugamos contra equipos de la zona baja, pues Granada, creo que es Almería,
Cádiz
y Alavés, creo, y que ganando esos partidos nos ponemos sextos, y sextos es Europa League, y pudiendo alcanzar al quinto. O sea, que yo creo que la situación de la Real en estos momentos, llevamos unas jornadas en casa que, pues, que son
duras.
Duras. Sí, son decepcionantes, pero bueno, yo creo que vamos a remontar. Entonces hay que mandar un mensaje positivo tanto a la afición como al
pues,
club.
Pues sin duda alguna. Hoy vamos un poco a coger ese negativismo que es indudable y que hemos tenido esta semana y lo bueno, vamos a intentar focalizarlo ahí. De hecho, ya tenemos tres palabras vetadas, todas relacionadas con lo que se jugó ayer en una ciudad bastante grande a 100 kilómetros de aquí y que hoy, pues bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro, en lo que tenga que ver con el azul y el blanco. De hecho, nos lo están diciendo aquí en el WhatsApp de Onda Vasca en el 638052141, donde podéis enviar lo que queráis. Arratsaldeon, no sé si vais a leer los mensajes en antena, porque oyendo el programa deportivo me ha parecido un monólogo sobre el Athletic. No, aquí ahora mismo, Real, Real y Real, con Ignacio Astiazarán. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Samu? Muy buenas.
Astiazarán. El otro día encima te puse con tilde, que me corregiste.
Es sin tilde.
Valle
Ignacio de
tilos, Astiazarán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, yo empiezo con la misma frase que entré el otro día en el programa. Como decía Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante en esta vida, así que con esa filosofía hay que tomárselo.
Sí, tal cual, pero es verdad que lo hemos pasado bastante mal, que no lo ha pasado mal, por lo menos pude hablar ayer por teléfono, con Alfredo del Castillo en Gran Canaria. Buenas, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, pues muy bien.
Muy bien, ya de menos a más,
muy
¿eh?
Muy bien, pero No, pero aparte una cosa, Samu, muy bien, porque los compañeros con tertulio, le quiero decir una cosa muy sencilla, fútbol, en donde hay acierto, en donde hay errores, en donde hay alegría y donde hay decepciones. ¿Por qué esta decepción tan grande? Te lo vuelvo a repetir lo que te dije ayer, porque en el momento que Arconada saca la manita y la bolita de Mallorca, todos estábamos en la final. Cazamos la piel del oso antes de cogerlo. Y esa es la gran decepción. ¿Por qué? Porque un equipo que ha tenido hasta ahora en la Copa, pues vamos a ver, para que los oyentes me entiendan, la Real Sociedad se va a ir de la Copa sin perder ningún partido.
Pero Alfredo, cuando nosotros venimos aquí a las tertulias y nos preguntan, yo recuerdo la tertulia cuando salió la bola del Mallorca Real Sociedad, que de hecho fue un viernes y estuvimos aquí hablando, que tú comentaste que ya todos nos veíamos en la final. Yo creo que no es así. Yo creo que cuando nos sale una bola y sale un enfrentamiento, lo normal es decir a quién vemos favorito, a quién vemos menos favorito. Y era indudable que de las tres opciones que teníamos, la del Mallorca era la más asequible para la Real Sociedad. Y eso, decir eso en una tertulia o opinar eso, no significa que nos viéramos en la final de Sevilla, igual que cuando salió el grupo de Champions, decíamos que tanto Benfica como Inter de Milán eran superiores a la Real y lo normal era quedar tercero o cuarto en la fase de grupos de la Champions. Y el fútbol está bonito, nos gusta tanto, porque no siempre se cumplen los pronósticos y no siempre gana el favorito. Y por eso la Real quedó primero en la fase de grupos de la Champions y por eso el Mallorca nos ha eliminado, porque es fútbol. Pero decir que el Mallorca era inferior a la Real o que la Real era superior a la Mallorca, igual que decir que el Inter de Milán era superior a la Real Sociedad, no me parece... que es decir, que nos veíamos todos en Sevilla.
Sí, hola Alfredo, soy Iñaki Garralda, no nos conocemos, pero bueno, te saludo. Digo para que me sitúes. Sí, estoy de acuerdo con Ignacio, porque yo creo que cuando salió la bolita, como dices tú, del Mallorca, pues las expectativas, aunque se hubiese salido el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao, las expectativas siempre son de triunfo y de victoria. Somos la Real, tenemos un buen equipo, creo que un muy buen equipo, pero con el Mallorca, pues se multiplicaban. Se han dado... todas las condiciones, se han alineado todos los astros para que no pasemos, porque en datos, que son datos estadísticos, creo que la Real tiró entre el partido y de vuelta 38 veces, el Mallorca 11, a portería 11, el Mallorca 1. Para mí, la peor primera parte de Anoeta de esta temporada fue la del día del Mallorca, fue horrorosa, pero aún así pudimos irnos por delante en el marcador con el penalti de Bryce. O sea, jugando tan mal y luego encima metimos un gol, empatamos otro gol, que yo creo que fue gol, pero que no nos lo dieron. Y además, en la tanda de penaltis, si metes cuatro penaltis, tienes muchas posibilidades de ganar. Pero es que el Mallorca metió los cinco. O sea, digo que se juntaron todas las cosas negativas para que no pasáramos. Pero bueno, oye, eso ya se ha pasado. Tenemos que mirar al futuro. Y yo creo que la Real está en condiciones de meterse otra vez en Europa League, que sería el quinto año consecutivo, que eso creo que está al alcance de muy pocos equipos de la Liga actuales. Y hay que animar, y hay que apoyar, y hay que seguir luchando.
Totalmente de acuerdo contigo, y encantado de conocerte y de oírte. Vamos a ver. Pero aquí, en lo que estamos hablando, vamos a analizar. Si cuando nosotros nos tocó el Mallorca estábamos contentos, el Mallorca también estaba contento. Porque el Mallorca en ese momento no quería ni ver al Atleti ni ver al Atlético de Madrid. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí. Totalmente.
Vamos a ver. Entonces, en el análisis que tú has hecho, que me parece un análisis perfecto, yo te digo, en mi análisis, ¿qué es lo que hay? Los dos penaltis. Son duelos entre portero y delantero, que ganó el portero. Como el duelo de Quique, el día que Arconada para el penalti y nos metemos. Esto es fútbol. Y luego, en lo que tú has dicho y en la exposición que tú has dicho, esta Real Sociedad no está más arriba en Liga y no ha llegado a la final de Copa, porque date cuenta, nosotros hemos tenido Buñol, Andrac, Málaga, Osasuna, Celta y Mallorca. Hemos evitado Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Valencia, los equipos que más o menos, Girona, los equipos más o menos que están ahí arriba. ¿Qué le ha pasado a la Real Sociedad para no estar en la final de Copa? Lo que le viene pasando durante toda la Liga y Champions. Una falta alarmante de gol. No hay más.
Eso es indudable, Alfredo. O sea, es una falta alarmante. De hecho, creo que en los cinco últimos partidos de casa hemos metido dos goles, uno de Merino y otro de Zubimendi. Con eso son datos y eso está todo dicho. Una falta alarmante
de
gol.
Oyarzabal, tercero.
Y, eso, el último de Mallorca. Digo de Liga, eso es, por el Oyarzabal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos falta gol. Centramos mucho, nadie remata. Los goles los meten los centrocampistas, los extremos. Barrene se lesionó el día del Villarreal, minuto 3, otra desgracia. Oyarzabal lesionado. Y lo que dices tú es una falta de alarmante de gol. De hecho, que hay una estadística que desde el año 70-71 los delanteros de la Real no metían tampoco goles, los delanteros centros. O sea, que eso es para estudiar, para analizar y para tomar medidas.
Pero una cosa, lo de los delanteros lo sabemos no solo antes no solo durante el partido del Mallorca ni después, ya sabíamos antes del partido del Mallorca que iba a tener problemas con la delantera. Pero yo creo, por ejemplo, Iker, y lo he notado en la afición, que igual ha faltado un punto de hambre, de ilusión, igual por esa responsabilidad que tenía la Real de ganar al Mallorca y de pensar que por obligación había que ganar y que si lo iba a hacer la Real, si la Real iba a la final era porque tenía que hacerlo. No porque había, por ejemplo, incluso, fíjate, no sé si te acuerdas cuando el partido del Mirandés en 2020 teníamos ese miedo en el cuerpo de que el Mirandés nos podía ganar. Y gracias a ese miedo, incluso con un partido en Anoeta que terminamos ganando, pero que salimos de Anoeta un poco con la espina de ostras, estos en Anduba, cuidado, pues gracias a ese miedo también fuimos con hambre de decir no, que aquí no vamos a perder, que esta final es nuestra por narices. Y a la Real creo que le ha faltado un poco también, tanto al club, al equipo, como a la afición en general, un poco más de hambre y de creerse que no está la eliminatoria ganada, que hay que ganarla, que nos la tenemos que ganar y con eso, ese hambre, llegar a Sevilla.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que en este año de Copa del Rey ha influido mucho que nuestro primer partido de Copa del Rey en casa fuese las vueltas semifinales. Es decir, por ejemplo, el año que ganamos la Copa, llegamos a jugar los 16avos contra el Español ya en casa. Es decir, ya estás metiendo a la afición y mentalizando de, oye, estamos en una competición en la cual ya 16avos ya jugamos en casa, metemos a 30.000 aficionados en un estadio y vamos a por esta competición hasta el final. Al final, hasta alargar tu primer partido en casa con una competición tan importante como la Copa del Rey hasta la vuelta a semifinales, pues claro, para muchos aficionados a finales, pues joder, parece que me lo he encontrado aquí, ¿no? Qué bien, estamos en semifinales, la vuelta, 0-0 allí en la ida, tenemos todo hecho, pero claro, el no haber disfrutado, el no haber sufrido, el no haber cantado durante los demás partidos del torneo hace que yo creo que al final el aficionado también estemos un poquito más desconectados de la importancia de la competición, al menos este año, por la suerte o desgracia de en los emparejamientos que hemos tenido.
Bien, pues lo que estás contando, Iker, está bien, pues es un aprendizaje. Como ha dicho Alberto, esto es fútbol, es deporte. Los que hemos hecho deporte sabemos que puedes ganar, puedes perder, siendo mejor, siendo peor, como en la vida, te caes, pero te levantas. Y entonces, pues bueno, pues de esas, ¿no?, de estas experiencias se adquiere un conocimiento. Y luego, pues para futuras semifinales, ojalá de Copa muchas, pues se aplica. Porque ya, bueno, Alfredo ha sido entrenador y sabe más de fútbol, pero el Mallorca hizo lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo en la primera parte, estaban presionando 7 del Mallorca en nuestro campo.
Vinieron a pares, o sea, la presión del Mallorca fue 1-1 con los pares de la Real.
7, y se formaba en el centro del campo un agujero que ni Taque, ni Silva, ni Zakarian lo aprovecharon. Porque era 1-1. Si el balón iba a esos 3, era 1-1. Y ahí creo que ahí también nos vimos superados. No sé por qué, pero nos vimos superados. Porque bueno, tenemos gente como Zubimendi, como Bryce, como Merino, como el propio Remiro, que hace buenos pases, que era muy sencillo. Bueno, muy sencillo visto desde fuera. Yo creo muy complicado, ¿eh? Pero bueno, la sensación que vi yo como espectador, vamos.
En los últimos años a este equipo, desde mi punto de vista, el tipo de rival que más se le ha atragantado es el rival que se encierra, que pues, ponele línea defensiva de 5, que se te pone muy atrás y en el que hay poco espacio. Yo me esperaba un plan de partido de Aguirre de ese estilo. Y lo que vimos, lo comentabas, fue algo totalmente diferente, ¿no?
Totalmente diferente.
Presión a pares, nos vinieron 1-1 y yo creo que ahí se vieron claras las carencias de esta Real Sociedad en el estado actual físico en el que están. ¿Por qué? Porque en ese tipo de planteamientos, si tú tienes a un jugador rápido arriba o desequilibrante, marcas la diferencia, teniendo en cuenta que además los centrales del Mallorca no son los más rápidos del mundo, ¿no? Yo creo que Aguirre sabía que el desequilibrio de la Real, después de la baja de Barrenechea, Kubo no siendo de la primera temporada y Andrés Silva siendo un jugador que no va bien al espacio, sabía que el partido lo podía tener controlado ahí. Yo creo que Imanol estuvo muy listo. Saca a Baker de punta, que no es su posición, pero que tiene muchísima más velocidad de Andrés Silva, y a partir de ahí el Mallorca siguió con su mismo plan de partido, yendo a presionar a pares, pero la Real tenía arriba a dos jugadores que generan desequilibrio, que era Kubo por banda derecha y Baker arriba, que expuso mucho más y hizo muchísimo más daño al espacio, ¿no? Yo creo que en esa primera parte nos vimos tan superados porque ni Zakarian es un jugador rápido, porque de hecho juega fuera de posición, ni Andrés Silva es un jugador que sus características le permitan arrancar desde el centro del campo y ganar en velocidad a los centrales.
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio. Y la segunda parte, lo que dice, salió Becker y la cosa ya cambió. Y luego salió, por supuesto, Oyarzabal. Hicimos, creo, no sé, así de acuerdo, 2 diagonales en todo el partido. La primera fue pase de Zubimendi a Bryce, que fue penalti, y la segunda fue la diagonal de Oyarzabal de gol.
Yo lo que eché en falta,
o sea, es que yo de hecho esas diagonales, pues sí,
verticalidad.
Jugamos perimetralmente como el balonmano, muy bien y tal, llegamos a bandas, pero yo creo que más rapidez, más verticalidad, como el que dice Samu, ¿no? Más diagonales, ya digo, de dos, un gol y un penalti. Creo que teníamos que haber frecuentado más ese tipo de jugadas.
Yo lo que eché en falta ahí fue balones a Andrés Silva, porque se presupone, digo, por lo que le hemos visto en otros equipos, que es un buen jugador protegiendo el balón de espaldas, como nos tenía acostumbrados Julián José. Yo lo que eché en falta es lo que comentabas tú, ¿no? Con el desplazamiento largo de Merino, de Remiro, que tiene buen pie, buscar a Andrés Silva de espaldas, que proteja a Andrés Silva y a partir de ahí generar con
sí, los... Sí, pero extremos. Es que tampoco se ofrecía.
Bueno, pero tienes ahí un emparejamiento de uno contra uno y hay que buscarlo. Pero es un problema que lo hemos venido hablando, porque la Copa África, cuando Barrenechea estaba lesionado y cuando Kubo estaba con la Copa Asia, jugábamos con los extremos que jugábamos y la falta de desborde, la falta de velocidad y la falta de profundidad era palpable. Ahora, pues con Zakarian de extremo y con Andrés Silva arriba, el único que está generando algo de desborde y algo de desequilibrio es Kubo.
Sin ninguna duda, por aquí por los comentarios solo nos están llegando mensajes de gente que todavía a viernes no ha superado lo del martes.
Bueno, pues ya les digo yo que lo superen, porque mañana juegas contra Sevilla, será gente joven que ya lo...
No, hombre, aquí hay gente de todas las edades.
Yo también soy
yo,
joven.
Yo, por ejemplo,
sí, también... más joven que yo soy joven, pero ya he vivido copas, he vivido ligas, ganarlas, y bueno, te vas acostumbrando a ganar, a perder, y asimilar y asumir esa derrota. Y
insisto,
estamos séptimos a dos puntos del sexto. Tenemos cinco partidos ahora que ganándolos, no los cinco, pagando cuatro, te pones sexto y alcanzas al quinto, porque esto es muy largo todavía. Y luego tenemos el martes, hablaremos.
Nos estamos olvidando del que es el partido más
importante.
Y luego
el martes, que tenemos el partido del Saint Germain, del París, que bueno, yo, como antes decía Alfredo cuando salió la bolita, yo creía que íbamos a ganar de 100-100 al Mallorca. El Paris Saint-Germain se cree que van a dar 100-100. Pues yo que sí, igual ganamos, que no lo sé.
Yo lo que os quiero plantear es que, vamos a ver, estamos en líos de la Copa, es un dolor tremendo. Por ejemplo, aquí tengo un mensaje, solo quiero llorar, ya teníamos todo cogido en Sevilla, como este oyente.
Sí, yo también te había cogido en
todo
Sevilla.
Todo el mundo tenía...
Y no estoy llorando.
Bien, pero, analizándola fríamente, ¿no? La Copa se juega todos los años. Es verdad que es el camino más rápido a conseguir un título y es el que más ilusión genera, pero se juega todas las temporadas por suerte. La Champions League la jugamos cada 10 años, ahora mismo de media, y llegar a octavos de final cada 20, desde los últimos 40, porque se jugó las semifinales del 83, en las que caímos en Hamburgo, se jugó los octavos de final cuando caímos en octavos precisamente ante el Olympique de Lyon en 2003, y en 2004 y en 2024 pues tenemos estos octavos de final de la Champions League. Ahora mismo, claro, estamos todos con la depresión encima, pensando ya que le den por ahí abajo al partido del martes, vamos a pensar en Liga, a remontar la temporada y a salvar los papeles. ¿No creéis que ahora es el momento de, vale, cambio de chip, ya está, hemos perdido, somos ahora contra el PSG, lo tenemos muy difícil, es un casi imposible, no tenemos responsabilidad alguna, no hay nada que perder, ahora es el momento?
Totalmente. El partido del martes es el partido del año para la Real Sociedad, porque tiene que servir un partido para volver a dar ilusión al aficionado, pero también para los propios jugadores después del varapalo.
Pero incluso está perdiendo, ojo, sí, sí. O sea, que sea solo el partido ese, que sea el cambio de vamos a vivir unos octavos de final de la Champions con la Real, que eso ya es oro.
Totalmente, yo creo que... El partido del Mallorca ha eclipsado un poco el partido que tenemos dentro de 4 o 5 días, el martes contra el PSG, y tenemos que empezar a ser conscientes de que después del partido de mañana a las 2 contra el Sevilla, tenemos el partido contra el PSG en Anoeta con todo lo que ello indica. Es decir, volver a escuchar el himno de la Champions en Anoeta, que a mí siempre que lo escucho se me pone la piel de gallina. Y
que no queremos escucharlo por última vez.
Exactamente. O sea, que, oye, pues... El PSG perdió contra el Barcelona 6-1, ¿verdad? Hace unos cuantos años. Pues igual, joder, la Real puede tirar de coraje, de ganas y cojones, nunca mejor dicho, y...
Con perdón, pero es así. Con perdón, pero es así. Sí,
está claro. Mira, hace una semana, viernes, había solamente dos equipos de la Liga de Fútbol Español, que estaban en las tres competiciones, que éramos nosotros y el Atlético de Madrid. Sin final de Copa, octavos de Champions y en puestos de Europa. Joder, eso yo creo que es, que ya sé que está, la gente está, ¿no?, decepcionada, está frustrada, pero hay que ver el, ¿no?, el lado positivo, el lado bueno de en estos momentos de la Real, que llevamos una temporada que, fíjate, en los últimos 5 partidos de casa hemos empatado 2 y hemos perdido 3, son números de descenso, pues vamos séptimos. Eso quiere decir que antes se lo ha hecho muy bien. E insisto, o sea, dos equipos solo hace una semana eran en los que estaban vivos en tres competiciones, y uno nosotros. Pues por eso hay que alentarse, hay que motivarse, hay que ilusionarse para afrontar el partido de mañana y lo que dice Iker, para afrontar el partido del martes, esperamos a morir.
Alfredo, ¿tú crees que nos estamos acostumbrando al caviar aquí en Donosti?
Sí, bueno, pero no estamos acostumbrando al caviar, pero es que nos estamos acostumbrando al caviar porque este Consejo de Administración quiere caviar. En el sentido de que el primero que ha puesto el listón muy alto ha sido el presidente de la Real, pidiendo quedar campeón de liga, sí. Hay que ganar otro título, vamos a hacer equipo para estar entre los cuatro. Entonces, por alusiones, en el tema del partido, yo como entrenador tácticamente del Mallorca, que se nos atragantan los equipos que nos juegan 5-3-2, pero no solo se le atraganta a la Real, se le atraganta a muchísimos equipos.
Correcto.
Yo veo muchos partidos de primera división y contrarrestar un equipo que defiende 5-3-2 replegado, porque a mí la palabra hundida no me gusta, es complicado, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en el 5-3-2, donde más libres te queda, es en los costados, que te quedas en superioridad, laterales con medio de banda, porque por dentro ese equipo defiende con 8 hombres, 8, y 2 por fuera, con coberturas de los medios que juegan a pasillos interiores que están emparejados. ¿Qué ocurre cuando un equipo se te replega? Que el que vence a la táctica es la calidad, es el talento, es el desborde, porque espacio no hay a la espalda. De hecho, en un descontrol, el gol, un pase filtrado fantástico de Brais, Oyarzábal, que huele gol, hace un gol fantástico, que tiene la suerte que el central también se tira, el balón le pasa por debajo y hacemos el 2-1. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando un equipo se te replega, tienes que tener esos jugadores. Y nosotros ahora mismo, esos futbolistas que en los últimos 15 metros o 20 metros, donde el fútbol es caro, desbordan, pues no los tenemos.
Pero Alfredo, el Mallorca no se replegó, ¿eh? El Mallorca vino a buscarnos uno contra uno, presión a pares, exponiéndose.
Pero tiene una cosa, el Mallorca durante el partido que yo vi, cuando la tiene, se estira, y cuando él se ve que la presión no llega, se replega.
Correcto, pero cuando sacaba Remiro de puerta, la presión del Mallorca era pares. Estaba, creo que era Raíllo con Andrés Silva, Copete con Cubo y el tercer central con Zaharian. Es decir, la presión, cuando Remiro saca de puerta y cuando la Real salía con el balón jugado, era a pares. Luego, cuando la Real salía viendo la presión o jugaba en largo, sí que se replegaba al Mallorca y jugaba en bloque bajo. Pero el planteamiento inicial de Aguirre era de buscar arriba, Imanol.
Efectivamente, pero quiero decirte que tú una vez que hagas la presión, tú sabes perfectamente, Asti, que cuando tú haces una presión o pressing alto a la salida de pelota, tu línea de cinco tiene que estar cerca del medio campo.
Correcto.
Para estar junto. Uh-huh. Y luego, de esa presión no la consigues, tienes que estirarte. Y luego lo único que has hecho es estirar al central izquierdo para buscar al de banda y el lateral incorporarse muy arriba para hacer cuatro. ¿Me entiendes? Porque ahora en el fútbol no es una cosa rígida de cinco. No, hay veces que están cinco y hay veces que están cuatro y a lo mejor hay veces que están tres. Porque una vez que empieza a rodar el balón, el sistema se va al garete.
Sí. Yo
se va al garete porque vienen los desequilibrios y vienen todas esas cosas. Y luego hay una cosa que nos estamos olvidando mucho, chicos, que es el tema del balón parado. Una Real Sociedad, equipo del norte, con tantos córneres, y no hacer daño, algo nos está pasando.
Yo lo que quiero decir es que en esa presión adelantada del Mallorca, cuando Remiro sacaba de puerta, echaba en falta desequilibrio adelante. Cuando salió Becker, se cambió esa solución. De hecho, antes de Becker no teníamos ahí...
Imagínate si necesitaba desequilibrio, Ignacio, que quien estaba rompiendo en esos saques de puerta las...
Era Zubimendi,
correcto, efectivamente.
A la espalda de Samocosta, correcto. Sí, sí.
El único que rompía la espalda...
Es el superior... Si uno de los dos puntas del Mallorca, en este caso Larín o Prat, se despistan y no cogen al pivote defensivo. Bueno. Ahí se genera un equilibrio, una hace prioridad y ahí es donde Zubimendi, que es un futbolista fantástico, es muy bueno.
Se vio en esa salida de balón la calidad y el futbolista que es Martín Zubimendi.
Sí,
Zubimendi yo creo que es, a mí me encanta, yo creo que es un jugador soberbio, extraordinario, maravilloso. Pero lo que decías tú, Alfredo, que creo que tienes razón, ese sistema de lo que decía Asti, ¿no? De a pares o luego replegarse, la única, o de 5-3-2, la única forma de, vamos a decir, de superarlo es con talento. Y el talento yo creo que en la Real está. Lo que pasa que es que lleva unos partidos que no sale. Yo creo que por temas físicos, por temas de cansancio mental, de cansancio
más que talento,
emocional.
Yo creo que es desequilibrio. Es decir, el Barrenechea ese que forzaba la
línea. Sí, Barrene no estaba.
No estaba.
Zaharia no es un jugador rápido.
Correcto.
Cubo no es lo brillante que estaba de la primera
vuelta. Eso es. Entonces nos falta pues ese Bryce Merino, Zubimendi, Barrene, Oyarzabal tampoco estaba.
Que en la primera vuelta, ojo, esto tampoco era que teníamos. Es verdad que estaba Barrene desequilibrando y mejor Cubo, pero donde basaba la Real su... de donde salía todo, era el centro del campo. Era el estado mental, físico, moral y técnico y de calidad del centro del campo. Y es un centro del campo que ahora mismo... Bryce Méndez, el partido del martes es para borrarlo de nuestras mentes toda nuestra vida. Merino es de menos a más, porque la primera parte también es difícil de digerir, la segunda mejora y termina muy bien la prórroga hasta que lo cambian. Y Zubimendi, bueno, es que es exquisito verlo todos los partidos, pero es cierto que el centro del campo, la Real, es sin duda alguna el termómetro de este equipo. Cuando está bien el centro del campo, el equipo funciona; cuando está mal el centro del campo, el equipo se cae. Y lleva unos partidos malos, seguramente por consecuencia de ser, hoy salía el dato, la Real es el equipo que más ha repetido su once titular de toda la Liga Española. El equipo que más ha utilizado a sus titulares, y creo que es lo que iba a decir Ignacio, que ha hecho ahí la mano.
Yo creo que la Real también es el equipo de la Liga que más juega en campo contrario. O sea, no hay ni un equipo de la Liga que juegue más en campo contrario que la Real. Que eso hace ver que no hay un problema de juego, que hay un problema de efectividad y que en tres cuartos de campo estamos faltos de brillantes.
Falta frescura.
Correcto.
Y
falta jugador. Falta David Silva, que se nos fue por temporada.
Pues ya, es que estamos hablando de David Silva. Mira, que David Silva está claro, en el escalafón de los
pero
dioses.
David Silva tampoco estaba en octubre, ¿eh? David Silva en octubre, cuando la Real se bailaba al Benfica, tampoco estaba. O sea, David Silva ya lo hemos superado. Por suerte y a por desgracia, porque no está. Pero por suerte, David Silva, hemos visto que este equipo ha funcionado, incluso sin David Silva, pese a que no esté David Silva. Pero a lo que veo, por ejemplo, Iker, es que se puede optimizar como optimiza Imanol a la Real y como lo ha hecho estos 4 años sin tener que recurrir a este bajón de febrero. ¿Crees que puede haber otras fórmulas?
Yo creo que se tiene que tirar más de fondo de banquillo o fondo de armario. Aprovechar más a los chavales de Zubieta o el fondo que pueda llegar a ser al final desde el banquillo. Por ejemplo, yo creo que llevo repitiendo el partido del Málaga numerosas veces. Salir con el 11 titular allí en Málaga, pues hombre, a priori puede parecer un
marca
poco...
Marca mucho, ¿eh?
Sí, sí, marca mucho. Y también estás enviando un mensaje igual a la gente del banquillo de fíjate, estamos jugando contra un equipo, con todos los respetos, como es el Málaga, de primera ref. Estamos jugando con todos los titulares. Pues claro, igual era un partido que había que salir con Olasagasti, con demás chavales de la cantera y de banquillo, que era un partido para ellos, para salirse reforzados, para demostrar todo lo que valen y, de paso, dar descanso a los jugadores que luego pues suman muchos minutos al cabo de las jornadas.
¿Crees, Iñaki, por ejemplo, que se ha utilizado demasiado poco ese fondo de armario y que Imanol... pues no sé si por falta de confianza o por ambición también, porque es un Imanol quiere todo y eso es algo que valoramos, pero igual podría haber utilizado más a gente de la cantera.
Eso es, bueno, el que mejor sabe cómo están los jugadores, sus capacidades, su forma física, emocional, etcétera, es Imanol, pero yo estoy de acuerdo con Iker. Yo creo que la Real, o sea, Torrientes en estos momentos, que a mí me encanta como jugador, Torrientes está para ser titular. En caso de que Bryce Merino estén cansados, pues está para ser titular y con garantías. Olasagasti ha hecho 2 partidos muy muy dignos. A mí me gusta y sobre todo me quedo con los penaltis, la tanda de penaltis que lanzamos.
Tengo una cosa que decir con eso, ¿eh? Sí,
que fueron Olasagasti, Torrientes, Zubimendi, que pareció, o sea, son chavales jóvenes y los tiraron de maravilla con una confianza y con una seguridad que a mí, desde luego, me asombró y me encantó. Entonces, Torrientes, Olasagasti, Maguna, gente que se puede echar mano del Sanse, yo creo que no sé, con todo respeto a Zakarian, lo pueden hacer igual que él.
Está jugando por la posición, ¿eh?
Ya, está jugando por la posición, pero eso ya no es cuestión del chaval, pero bueno, de Zakarian, pero ponle ahí.
Pero mira, Zakarian el otro día se lesiona a Barrene en el partido ante el Villarreal. Se lesiona a Ander Barrenechea, Zakarian había salido de media punta, casualidad, Barrene se lesiona en el minuto 5, y en vez de Imanol poner, por ejemplo, a Maguna, extremo izquierdo, dar una oportunidad a un tío del Sanse un día que hay que descansar, que hay cuatro días después un partido de Copa, y que, sobre todo, pues mantener a Zakarian en su posición por primera vez en la temporada, Zakarian al extremo y en la media punta, no me acuerdo.
Sagasti salió.
Salió Lasa, se movió el árbol en el centro del campo y pusieron, no sé cómo fue el esquema, Brais punta, etcétera. No, Brais punta no, porque no estaba. Turrientes punta o Lasa Zubimendi, algo así, no me acuerdo cómo terminó. Pero bueno, que terminó Zakarian en el extremo izquierdo, que es a lo que iba, y no salió Maguna. Estamos viendo que, vale, sí, tira de Olasa, que es alguien dentro de los que no son de la unidad A, pues del que Imanol ha tenido algo de confianza esta temporada, pero da la sensación muchas veces que tiene 15 jugadores y que no se mueve de ahí.
Bueno, sí que es cierto que puede parecer eso. De hecho, las estadísticas que salen hoy en prensa así lo corroboran, que el 11 de la Real es el 11 de todos los equipos de la Liga que más minutos ha jugado, pero luego, ostras, el nivel que te da Zubimendi, por ejemplo, es tan bestia que igual a veces puede dar vértigo quitarle, no lo sé, y luego Imanol siempre dice que nos engaña mucho y los estados físicos no los conocemos porque no les vemos entrenar.
Pero juegan siempre los mismos, casi.
A mí hay un jugador que sí que me sorprende, porque si no recuerdo mal, jugó titular contra el Manchester United en casa y jugó titular en los cuartos de final contra el Betis en casa, que es Pablo Marín, que ha desaparecido completamente, y que yo creo que es un jugador que no dejó malas sensaciones cuando salió en Valladolid. De hecho, cuando sale de la segunda parte, revoluciona el solo el partido, y no se le está viendo. Entonces, bueno, no sé, no tenemos información, pero bueno, yo creo que Manuel tendrá sus argumentos. Es decir, Manuel es el primer interesado en que las cosas vayan bien, y por algo mantendrá ese bloque, pero sí que es cierto que el equipo ha llegado muy justo de gasolina, y lo ha dicho hoy Manuel en rueda de prensa. Ellos han apostado todo a las tres competiciones. Y bueno, pues si apuestas todas las tres competiciones y contra el Málaga en 16 sales con todo el equipo titular, pues eso luego tiene sus consecuencias. Si contra el Málaga sales con los suplentes y te elimina, pues también tienen sus consecuencias, ¿no? Bueno, pues
claro,
hay que...
Pero eso es apostar a todas las competiciones, pero priorizar algunas que otras, que me parece bien, ¿eh? Porque priorizó la Copa, pero igual demasiado. Perdona, Iñaki, ¿qué has
hecho? No, que es, tres competiciones que son las máximas. La Champions, la Europa League, igual puedes dar más descanso.
Solo hay que ver el año pasado, que había partidos que Arrecabura titular en Europa League.
Eso te voy a decir, juega Guevara, juega, ¿no? Pues, pero este año, claro, la Champions no es como la Europa League, la Champions es de máxima exigencia. Y igual te da vértigo ponerle a Turrientes o la Sagasti, Urco o Marín, pero como dice Ignacio, el año pasado cuando entra el Manchester jugó Marín y lo hizo muy bien.
Hizo un buen partido.
Además, pero está Alex Silva lesionado, pero bueno.
Sí, Alfredo.
A ver, chicos, vamos a ver una cosa, a ver si yo me puedo explicar bien en este asuntito y se me entiende bien, porque yo creo que al final se me suele entender bien. Vamos a ver. Cuando tú tienes un equipo como la Real Sociedad que te queda cuarto y el siguiente objetivo es volver a quedar cuarto, cuarto con trasatlánticos de la entidad de Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid, que siempre en los últimos 20 años quedan ahí, tienes un problema, que es el siguiente. Que de tu bloque titular al futbolista que puedes sustituir, que en este caso son chavales de la casa, hay diferencia. Hay mucha diferencia. Entonces, si tú vas a por las tres competiciones, siempre intentas jugar con el mejor once posible. ¿Qué ha ocurrido este año? Una cosa muy fácil. Primero, las lesiones. Y cuando vienen lesiones y tienes que tirar de lo de abajo, desequilibras todo lo de abajo. Por eso me extraña que muchos medios y muchos comentarios digan qué le pasa al Sanse. ¿Al Sanse qué le pasa? Que le están quitando los mejores futbolistas. ¿Qué le pasa al equipo del B que le meten 5 en Baracaldo? Que al tirar el primer equipo de esto, estiras la cuerda del otro lado. Y luego hay una cosa muy clara en el tema de la formación. Vamos a ver. Si yo creo firmemente en la cantera, me tengo un poco que olvidar del resultado. Entonces tienes que conjugar, darle más minutos a Olasagasti, darle más minutos a Turrientes,
darle más minutos a Pablo Marín, darle más minutos a Mikel Aramburu, darle más minutos a Maguna Celaya, y entonces viene el dilema. ¿Urko Bahadur de Zárate ha perdido un año? ¿Pacheco en otras temporadas ha perdido un año? ¿O la Sagasti en su formación continuada ha perdido un año? ¿Maguna Celaya lo ha perdido? Entonces, ahí hay que conjugar esa calidad-precio. Si el míster el día del Málaga a futbolistas emergentes no le da la oportunidad, empezando por el portero, ¿crees firmemente lo que hay en casa? Hay muchas preguntas que hacernos. Hay muchas preguntas que hacernos, porque Olazagasti, por ejemplo, para decirlo un detalle, primera jornada 10 minutos, segunda jornada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no aparece, 10 no aparece, 9, 3 no aparece, 6 minutos, 10 minutos, 7, 4. Esa es la regularidad que necesita un futbolista en formación, o es mejor dejarlo en un segunda división y que me venga hecho como me vino Llorente o Xavi Alonso. Hay muchas preguntas. ¿O prevalece el 60-40?
Alfredo, bueno, eso ya creo que habla por sí solo, ¿no? Las alineaciones de la Real. De hecho, el último once titular, solo tres canteranos, y vamos a meter a Lenormand dentro de ese saco por quedarnos más a gusto, si no eran dos canteranos en el once titular, que sale contra el Mallorca. Voy a leer un momento los comentarios de WhatsApp, ese 638-05-21-41, que alguno por aquí nos está leyendo la cartilla porque llevamos un cuarto de hora sin leerlos, pero sí, los seguimos leyendo, ¿eh? No pasa nada. Por ejemplo, por aquí nos dicen Zakarian, Silva, Sadik. Yo a estos no los pondría más. Poner gente de la casa que están desde cadetes y pondrán un plus más. Por aquí, no habléis de David Silva, que no estuvo en muchos partidos. El problema es de gestión de cargas. No entiendo que empiece a jugar la Copa Marrero y que la acabe jugando Remiro. Aquí con los porteros. Creo que el ejemplo del portero es uno de los ejemplos más claros de Imanol Alguacil. Dice Ignacio que no con la cabeza. Digo más claros en cuanto a confianza con el once titular. Digo ejemplo más claro, ¿eh? No voy a entrar en que si siempre hay que poner al mejor portero o no. Digo que es el ejemplo claro de que Imanol, a la mínima duda, va a poner siempre a los mejores. Es el ejemplo. Ahora me dice que sí. Bryce, desde su lesión, no es el mismo. Turri lo haría mejor. Iñaki, tú tenías ganas ahora algo de decir antes de cuando iba a acabar Alfredo.
Ah, no, que estoy completamente, bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo, de que nos estamos enfrentando a Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid en la Champions, y que son, como ha dicho él, tres transatlánticos, y nosotros, pues bueno, no te parece que somos una chalupa, pero bueno, comparado con ellos, ¿no? Son tres equipos.
Pues un gabarrón.
No hagas chistes malos. No, comparados con ellos, que pues no somos. Bueno, somos un poquitín más pequeños en cuanto a presupuesto, etcétera. Y entonces, pues eso, gestionar el enfrentarte a esos tres grandes para entrar otra vez en Champions es complicadísimo. Y entonces ahí está el dilema de, como decía Ignacio, ¿no? De estar con el equipo titular, como decía Imanol, que hay que estar en las tres competiciones, ir a por las tres. Pero ahí tienes que tener, lo decía antes, sí, que tienes que tener un fondo de armario.
Claro, Madrid, ¿qué es lo que quería la Real este año con los fichajes?
Claro, lo que pasa es que si los fichajes no responden a las expectativas que tú has creado en ellas, pues pasa lo que pasa. Que insisto, que no estamos. Tú antes, hablando ahí, que estamos ahí en el Gasca, que aprovecho para que los oyentes vayan mañana a ver al IDK, Euskotren.
Partidazo. Hemos entrevistado a Alba Prieto a la mañana.
Sí. Es que Samu y yo nos conocemos de estar en el Departamento de Comunicación y Prensa IDK, y os invito a que vayáis mañana al Gasca. Partidazo contra el Casamón.
Después de vivir aquí en Onda Vasca, el partido La Real, Sevilla Real, y después a Gasca. Pero bueno, sí, Iñaki, que somos un equipo que yo creo que el problema, bueno, no es un problema, sino el hecho de que la Real e Imanol hayan intentado ir a por todas, lo cual es el mayor regalo que ha tenido esta Real Sociedad, que hemos tenido un entrenador ambicioso en todos los sentidos, que hemos tenido una dirección deportiva ambiciosa en todos los sentidos, porque yo creo que el planteamiento inicial de la Real Sociedad era, si vamos a por todas, en todas, en algunas nos tiene que salir bien. Y si nos sale bien en todas, somos los mejores, pero con que nos salga una bien de las tres, ya hemos hecho la temporada. Y la Real está cuajando una buena, muy buena temporada en las tres en global, pero yo creo que lo que nos falta a todos es ese puntito más en una de las tres, que es o la Champions en la Liga, o la Copa del Rey, o la final por lo menos en Copa, o en Champions. Bueno, en Champions no se puede pedir más, la verdad.
Sí, pero yo insisto, estamos en los últimos, bueno, desde que subimos a segunda división a primera división, los últimos han pasado 14 años. En los 7 primeros años nos metimos 3 veces en Europa, una Champions,
que no es poco,
que no es poco, y 2 Europa League, pero es que ahora llevamos 6 años, este sería el 7º, y si nos metemos este año serán 5 competiciones europeas en 7 años.
5 consecutivas.
Consecutivas, que
dos es una, semifinales de copa,
una copa ganada. Y a mí eso me parece extraordinario, que es lo que aspiro yo de mi equipo, a estar de 10 años, vamos a ver, por décadas, 7-8 en Europa. Eso es que eso está al alcance de muy pocos equipos. Es que... Sí, del Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, pero de los demás, los de los mortales...
Solo la Real.
Entonces, quiero que la gente sea optimista, que esté orgullosa del equipo que tenemos... Porque la Real está haciendo historia.
Y que tenga hambre, que volvamos a recuperar
eso
el hambre.
Es. Y que estoy seguro que vamos a seguir haciendo historia, pero para eso hay que estar pues con el equipo. Yo me quedé, cuando perdimos el otro día contra el Mallorca, pues me quedé a ver la vuelta y animar. Es que no queda otra.
Es que
siendo críticos con el equipo, claro.
Estamos hablando de...
Sí, pero...
Sí, dale Alfredo.
Sí, sí, os quería comentar lo siguiente, que lo habéis dicho muy bien, el tema de la regularidad de la Real Sociedad... Porque si nos vamos a la temporada 02-03, quedamos segundos con 76 puntos, y a la siguiente quedamos el 15 y se fue de Noek. Y vino Amorrortu, y ya, pues la siguiente temporada quedamos el 16, que nos hemos olvidado, la otra quedamos el 19 y nos vamos a segunda división. Pero es que luego, con Montanier, la primera temporada, la 12-13, 66 puntos... Siguiente.
Fue la segunda. Fue la segunda, Alfredo, perdona, que te he cortado. Pero fue la segunda de Montañer. La primera, la 11-12, quedamos con 40 y pico puntos.
No. La 12-13... Ah, perdona. Sí, Monti, cuando... Bueno, pero atiende una cosa. Ahí Monti hace 12, el 47 puntos. 12. 12-13, cuarto, 66 puntos. 13-14, 59 séptimos. La 14-15... 46 puntos, 12, Arrasate, Mois, me parece que ahí está Santana también, puede ser, ¿no?
Sí.
La 15-16, Mois, noveno, 16-17, está Loren ahí con Eusebio, sexto, Eusebio la siguiente, 17-18, nos vamos al puesto 12, que ahí se va Eusebio y Beni Manol, 18-19, 50 puntos, Gaetano, que se cambia el proyecto, se cambia tal, no penséis en Imanol para el primer equipo, acordaros, y luego ya, 19-20, sexto, 20-21, quinto, 21-22, sexto, y 22-23, cuarto. Ahí es donde la Real ha tenido esa regularidad, ahí es donde está el caviar. Y como queremos siguiendo tener caviar, tenemos el dilema, Real más cantera o potenciales para seguir manteniendo el nivel.
Alfredo, porfa, sepárate un poco el micrófono que se está saturando un poco la llamada. Pero bueno, te ha entendido
chico,
todo, ¿eh?
Perdonad, porque es que me vengo un poquito arriba y bueno, ¿me entiendes? Como lo tengo todo bien, me vengo arriba y bueno, y lo quiero...
Se te ha entendido, Alfredo, se te ha entendido lo que querías decir, y sobre todo esa regularidad del final de la Real, pero que es a lo que vi. Cuando yo te preguntaba, Alfredo, antes, y ahora voy, por ejemplo, con Iker, cuando yo a Alfredo le he preguntado antes si nos hemos acostumbrado un poco al caviar, es porque hemos... Esto lo hablaba a la mañana con un compañero de profesión como Roberto Ramajo. Quizás hemos hecho de lo extraordinario lo ordinario. Y eso se lo comentaba a él, ¿no? Me lo comentaba Roberto, porque me decía, por ejemplo, en el Vidaso Irún, que lleva unas temporadas magníficas, han quedado segundos en Liga, en la Liga Sobal, y aunque llevan años tremendos de jugar Champions, etcétera, de títulos, que vuelven a jugar y luchar un año contra el Barça, que es casi imposible... y están ahí y se los comen y van a todas y pierden y pierden, pero hay ese hambre y esa ilusión renovada cada año de que ostras, que estamos aquí, que estamos en octavos de Champions y estamos tal. Y es como un poco que hemos, gracias a precisamente a que Imanol nos ha acostumbrado tanto al bien, que ahora mismo estamos en octavos de Champions, estamos a 4 días de jugar una vuelta de octavos de final de la Champions League, y yo estoy en mi casa pues pensando en otra cosa y no en eso, y como yo me imagino un poco todos.
Así es, Imanol nos ha mal acostumbrado, puesto que...
Hablando bien, ¿eh? No, no, que...
Claro, hablando bien, por supuesto, pero estamos a 5 días del partido de octavos de final contra el PSG y todavía algunos pues seguimos un poco depres por el partido del martes contra el Mallorca.
Bueno, Iker, hay que abandonar la depresión, canalizó la frustración hacia tras una cerveza luego para animarnos.
Que lo cual no quita que se hayan hecho cosas mal, que se puede haber hecho mejor.
Totalmente,
por supuesto.
Totalmente, pero el otro día, hablando con un amigo mío, me decía, o sea, es claro, los años de Imanol han sido maravillosos. O sea, maravilloso, llevamos 4 o 5 años, lo que decía Alfredo, con una regularidad en Liga, metiéndote en Europa, bestial, ganando una Copa. Y llegando a semifinales en otra edición. Y siguiendo en octavos. Y estando séptimos a 2 puntos del sexto. Durante 4 años seguidos, este sería el quinto. Me parece sobresaliente. De matrícula, lo que está haciendo la Real con lo que tenemos. Con el presupuesto, con la cantera, con los fichajes, etcétera. Entonces, hay que levantar el ánimo y apoyar. Y el martes Iker, Ignacio y Samu
con
y Alfredo... ir a Noeta a animar y a morir.
Con todo. Eso respecto a lo de Imanol, pero aquí, por ejemplo, nos están llegando un montón de mensajes al WhatsApp de Onda Vasca, este 638-05-2141. Y claro, aquí me sale un debate, que voy a empezar por Ignacio, muy interesante, porque también lo escucho en casa. Y es, voy a coger este mensaje, ¿no?, que nos envía un radio oyente. Cantera con jugadores extranjeros que marquen la diferencia, no morralla. Obviamente... el mercado de fichajes, creo que la frase que va a utilizar Ignacio ya me la estoy escuchando de antemano, referenciando a Monchi, diciendo que no hay buenos fichajes, hay buenos rendimientos, ¿vale? Ignacio, quitando esa frase ya de la ecuación, que ya la tenías preparadísima, me da un poco la sensación que no es la primera vez que pasa con Olave, que estamos entrando en una dinámica de fichar y fichar y fichar y fichar y fichar para mejorar lo que Zubieta no nos puede dar, pues como era el caso de los laterales, donde se ha mejorado con Amari Traoré y Javi Galán. El salto respecto a la temporada pasada es, vamos, como, no sé, de la luna aquí, a la tierra. Se fichó en la delantera precisamente buscando eso. Nadie ficha queriendo empeorar el equipo. En teoría, Andrés Silva y Umar Sadí, que es el fichaje más caro de la historia Real, venían a cambiar la diferencia en la delantera. Lo mismo en los fichajes de media punta con Brais Méndez. Miquel Merino es fichaje, aunque no nos olvidemos. Entonces, claro, te queda al final un equipo donde Remiro portería fichaje, Amari Traoré lateral derecho fichaje, Lenormand vamos a ponerlo de canterano, pero bueno, está ahí en el límite con Zubeldia, ¿vale? Javi Galán lateral izquierdo fichaje, Zubimendi canterano, Merino fichaje, Brais Méndez fichaje, Cubo fichaje, Barrene titular, vale, canterano, pero Zakarian fichaje, Andrés Silva fichaje. Demasiado fichaje... Poco rendimiento en muchos, hay que atinar más y tirar más de cantera. El debate de siempre, Ignacio, pero claro, cuando fallan las cosas, a donde miras eres arriba.
Mira, el otro día estaba hablando con mi padre, que mi abuelo, que solo ha coincidido las tertulias con Alfredo del Castillo. Cuando empezó este debate con los fichajes de Aldridge, había una columna en el periódico que se llama, creo que se llama algo así como Extranjero sí o no. Y me contaba mi padre el otro día que mi abuelo escribió en esa columna y me decía que opinaba que había que apostar por la cantera y hacer 3-4 fichajes que fueran los desequilibrantes. Es decir, esos jugadores que te dan un plus de diferencia, que te dan un extra que no tienes en casa. Y hay determinadas posiciones que todos sabemos, como puede ser la delantero, como puede ser la media punta, como puede ser la medio centro, que son fundamentales y que es muy complicado tener de manera regular jugadores de la casa que te den ese plus. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir por la línea que ha seguido este Consejo de Administración, que yo creo que es la más sensata, tener una apuesta clara por la cantera, apostar verdaderamente por el filial, como se apostó, por ejemplo, con el fichaje de Xabi Alonso. Recuerdo que con este Consejo de Administración se subió a segunda después de 60 años, eso significa que se está potenciando la cantera, ¿no? Yo creo que el trabajo de Zubieta es exquisito, hay que seguir con él, y luego hay determinadas posiciones y determinados momentos en los que no tienes jugadores que te den ese plus de calidad.
Sí,
cuando cuando fallen esos jugadores y cuando fallen esas posiciones, yo creo que es donde hay que acudir al mercado.
Perdona, Ignacio, porque te he cortado, pero has nombrado lo del ascenso a segunda división del Sanse. ¿Cuántos jugadores del Sanse del ascenso a segunda división están jugando a día de hoy en el primer equipo?
Bueno, pues Turrientes o la Sagasti están en dinámica del primer equipo. Bueno, pues
Urco estaba en segunda división.
Urco,
que está Solar, en el equipo. Solar en el Alavés.
Solar
en
el Alavés, bueno.
Robert Navarro, si lo cuentas con el Cádiz.
Tienes a Marrero, que está de segundo portero. Bueno, yo
creo que no. Uru, que está cedido. Pero bueno, luego hay otros jugadores, creo que Aldasoro.
Aldasoro en el Racing. Martín está teniendo protagonismo en Burgos. Bueno, tampoco se puede esperar que todos ellos den el paso al primer equipo, porque es un equipo que
claro, es que eso también
mucho, pero bajó a segunda B.
Por eso, o sea, más si los objetivos, las expectativas, exigencias de la Real es estar siempre en Europa, o casi siempre, es complicado. A mí Guevara me encanta como jugador.
Sí, claro, pero
a mí Guridi me encanta como jugador, pero claro, tiene ese cabida, o sí puede tener cabida, pues ellos quieren jugar titulares. Entonces son jugadores que a mí me encantan, que son muy buenos y están a la vez y están jugando fenomenal, y que me alegro muchísimo por ellos, porque son canteranos de la Real. Pero claro, también la dirección deportiva marca esas exigencias.
Y luego hay que tener tiempo. El segundo año de Oyarzabal es terrible, es muy, muy malo. Mete solo uno o dos goles, creo. Es decir, bueno, y luego el tercero ya recupera y vuelve al nivel que nos tenía acostumbrados. Yo creo que hay que tener paciencia. Los Turrientes, los Ola Sagasti, bueno, pues yo creo que poco a poco irán teniendo más minutos. El otro día juegan 60 minutos cada uno en una semifinal de Copa, que no es baladí.
Que está claro, y no lo hicieron nada mal. A mí es que Turrientes me gusta mucho, vamos. Yo creo que está ya para ser titular. Y luego, también hablando el otro día con un amigo mío, comentaba, vamos a ver el futuro inmediato. Si nos metemos en Europa, ¿qué pasa el martes en los octavos de final de la Champions? Pero es que cuando acabe la temporada, no sé si nos estaremos sextos, séptimos, quintos, cuartos u octavos. Yo creo que igual habrá que replantearse para la temporada que viene también objetivos, fichajes, jugadores, gente que suba de la cantera del Sanse, y luego pues también a ver qué, como decías tú, Ignacio, pues qué puestos son más débiles para reforzarlos.
Para ir acabando el debate, son las 4 menos 7 minutos de la tarde. Ignacio nos traía hoy un poquito de información respecto a lo que puede ocurrir el martes en San Sebastián. Ya sabéis que en la previa del partido ante el Paris Saint-Germain se va a cerrar prácticamente a mar entero, de 7 a 9 de la noche. No va a haber tráfico desde la Avenida de Madrid hasta Carlos III, si no me equivoco. Carlos I, siempre me lío con la calle. Carlos I, también la zona de Arco, etcétera. Bueno, se va a cerrar prácticamente todo lo que es Amaraberri al tráfico de 7 a 9 de la noche por la visita de los amigos lindos, queridos vecinos parisinos, que vienen aquí a hacer amigos y a portarse muy, muy bien por las calles de San Sebastián. Entonces, Ignacio, tenías ahí algo que comentar.
Bueno, más que sobre lo que va a ocurrir, es sobre lo que ocurrió el martes pasado. Seguramente hay oyentes por WhatsApp que se me vayan a echar encima, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es que me parecen lamentables determinados comentarios contra la Ertzaintza que he tenido que leer o que se han leído en redes sociales, no de tuiteros, sino de personas con relevancia y con peso en la opinión pública. Yo he hablado con fuentes de la Ertzaintza, me dicen que no se deja hacer el recibimiento pegado, de la gente recibiendo el autobús pegados y dando golpes al autobús, por un precedente de una cabalgata en la que por empujones un niño se queda debajo de una cabalgata y fallece un niño de 5 años en una cabalgata, y por el miedo ese y por los posibles empujones y avalanchas que podían haber, la Ertzaintza prohíbe ese recibimiento, digamos, pegado al autobús y pone ese vallado. Teniendo esta información, la gente puede estar en contra, le puede parecer descabellado o puede estar a favor, pero esta es la justificación que desde la Ertzaintza se tiene para poner esas vallas en el recibimiento de la Real. ¿Que las vallas pueden estar muy lejos? De acuerdo. De hecho, el partido contra Marte seguramente estén más cerca de lo que estaban en el pasado, partido contra el Mallorca.
¿Por qué se pueden poner más cerca?
Bueno, pues igual se vio la situación del recibimiento del martes y se vio que quizás era exagerado ponerlas tan lejos del autobús y se va a dejar a la afición acercarlas un poquito más. Yo lo que digo es que se ponen esas vallas y no se deja a la gente lanzarse al autobús, porque hay un precedente, una cabalgata en la que fallece un niño porque se queda enganchado debajo del autobús, Y si pasa algo, todo el peso recae sobre Ertzaintza. Porque la Real en redes sociales ni hace llamamiento a hacer un recibimiento, porque sabe que si pasa algo, la responsable es de la Real. Ni Bultzada hace un llamamiento a la gente de que vaya al recibimiento, porque sabe que si pasa algo, es culpa de Bultzada. Por lo tanto, yo desde aquí, lanzar mi apoyo a la Ertzaintza por la labor que hacen, que es garantizar la seguridad de todo el mundo, que parece que a veces se nos olvida, y yo creo que están recibiendo ataques totalmente injustificados y desproporcionados.
638-05-21-41, para ruegos, preguntas, quejas y...
La que me va a caer.
A Ignacio Estezarán, bueno, por aquí creo que me imagino que hay alguno que igual no tiene la misma opinión que Ignacio. Mira a mi izquierda, o igual sí, me sorprende.
No sé, yo es que soy más de la opinión de que al final el aficionado de la Real lo que quiere es arropar a sus jugadores, a su equipo, y al final si pones impedimentos, pues es normal, o pueden surgir momentos de tensión, en este caso pues con las fuerzas de seguridad que igual están impidiendo al aficionado pues acercarse al autobús.
Pero no se pone impedimentos porque es un capricho, se pone impedimentos claro. Porque está justificado. Es decir, a mí también, yo sería el primero que hubiese estado en el autobús pegando pegando el buen sentido, pegando palmas al autobús, animando y jaleando. Pero si no te dejan, no te enfades, no seas un niño pequeño y empieces a tirar fuegos artificiales o petaros a la Ertzaintza, porque sabemos las consecuencias. No creo que la Ertzaintza prohíba el acceso al autobús de la Real por capricho, porque le apetece, sino porque hay una justificación de seguridad y la seguridad de la ciudadanía está por encima o muy por encima del derecho de la afición a animar. Desde mi punto de vista, hay gente que puede estar de acuerdo.
Sí, en el recibimiento de hace 3 años o 4 con el Mirandés, que estuve yo no pegando, pero casi sí. a los autobuses de la Real, yo le recuerdo que tengo es que no había ni vallas ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, pues igual digo, no estaba ese precedente.
Por eso no estaba ese precedente de esa desgracia que has comentado tú, ¿no?
Pero eso ocurrió en Córdoba, ojo, que no, sí, no bueno, es el dato.
Que si pasa se le caería el pelo al Ertzaintza también, ¿eh? Que digo que no.
O sea, no sé si a partir de esa cabalgata algo ha ocurrido en las fuerzas de seguridad de todo el estado, que a partir de ahí...
A mí lo que me dicen desde la Ertzaintza.
Lo que es seguro es que, claro, ayer, Iñaki, vimos en Bilbao imágenes que no se vieron en San Sebastián, tanto para bien como para mal, porque vimos un recibimiento al autobús mejor planificado. Es verdad que en San Mamés es mucho más fácil porque hay una explanada que te lo permite, pero también uno empieza a pensar por qué ese cordón policial derivado, por ejemplo, de Rondo, donde hay menos sitio, hay un topo al lado que puede cargar, algún día también puede haber una desgracia con el topo, porque como haya conglomeración y haya caído alguno a las vías, verás tú la gracia. Y en cambio la Avenida de Madrid, más, por ejemplo, el martes, que no va a haber tráficos. La Avenida Madrid va a estar cerrada absolutamente, y que puede ser un lugar donde se pueda recibir al autobús de la Real con total tranquilidad, pues claro, ves en Bilbao cómo se recibe ayer al Atlético, cómo el Atlético de Madrid tuvo que dar la vuelta haciendo un zigzag rápido, pues no sé, rápidamente, Iñaki, en 2 minutos.
En San Mamés ahí no había vallas como hubo aquí en...
Hubo vallas, las derribaron enteras, de hecho la Ertzaintza se tuvo que...
Pero no había afición del Atleti pegados al autobús del Alavés. Del Atleti. Ayer no había aficionados del Atleti pegados al autobús del Atleti.
Pero
y si lo veis porque derriban la Ertzaintza, o sea, porque van en contra de la legalidad. O sea, las medidas de seguridad en Bilbao y en San Mamés fueron la misma. En San Mamés tampoco se dejó a la gente estar pegada al autobús, igual que no se dejó en San Sebastián.
O sea, fueron las mismas.
Fueron las mismas.
Sí, fueron las mismas, pero se derivaron.
Es que no sabías.
Ayer hubo un lío de la leche en Bilbao. O sea, el partido casi empieza tarde.
Que guardar dentro de San Mamés.
Eso lo hicimos, antes, yo todo eso lo vi antes de poner en modo avión mi móvil y después de quitarlo a las 11:30 p.m, pues bueno, me encontré con todo lo que había. No hay tiempo para más porque son ya las 4:02, casi menos 1, rápidamente. Mañana Sevilla Real, Ignacio, una porra rapidísima.
1-2.
1-2, Iñaki.
0-2.
0-2 y volvemos a sonreír, Iker.
0-1.
0-1. Alfredo, por favor, optimismo también, quiero optimismo.
Yeah, si quieres optimismo, yo te voy a poner 0-6.
Pero si quieres.
Pero si
adrenalina
quieres realidad,
pura.
Eso es. Si quieres realidad, yo guardaría el mejor equipo para el Paris Saint-Germain y en Sevilla un equipo donde los jugadores de casa tengan mucho protagonismo.
Sí, señor Alfredo. Pues ojalá sea así, con optimismo y realismo. Aquí en Onda Vasca mañana viviremos a 1:30 la retransmisión del Sevilla Real. Nosotros nos vamos. Feliz fin de semana y a mejorar el ánimo, que todos necesitamos sonreír un poco más. Hasta mañana. Agur, Opa Real.
Agur.
Agur.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes